Muy bien, continuamos con más información. Lo habíamos adelantado y estas cifras, ¿no? Que, por supuesto, abren el debate y el análisis con respecto a las tasas de natalidad que han bajado a mínimos históricos.
Exactamente, y eso en algunos casos genera preocupación también, de acuerdo a la población en el mundial, pero también es con respecto a esto, vamos a hablar con la licenciada Eugenia Bravo, ella es socióloga, magista. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes, primero gracias por su tiempo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para conversar de este tema tan actual, ¿no?
Así es, licenciada. Bueno, decíamos entonces esta tasa de natalidad que alcanza ahora mínimos históricos. ¿Qué factores están influyendo en estos números?
Bien, primero para comprender que la caída, lo primero que hay que pensar es que la caída de la natalidad no es un fenómeno exclusivo de Argentina, es una tendencia mundial que se observa en distintos continentes y especialmente en América Latina, Europa y Asia, donde cada vez nacen menos niñas y niños, y en todos estos casos el descenso está vinculado a cambios económicos, laborales y sociales que afectan la posibilidad de criar. En Argentina están naciendo muchas menos personas que hace 10 años, y esto no es algo repentino ni exclusivo de este momento, sino que es una tendencia que viene creciendo desde hace al menos 4 décadas, pero que hoy se siente con más fuerza. Para tener una referencia clara, de acuerdo a la Dirección Nacional de Población de Argentina, en su último informe publicado en marzo del año pasado, se evidencia que los nacimientos han disminuido casi a la mitad en la última década y que la natalidad se ha ubicado en niveles históricamente bajos en 2023, con menos de 10 nacimientos por cada 1000 habitantes. De hecho, en el censo 2022 se ha revelado que la tasa de fecundidad se ha reducido en un 57% entre 1980 y 2022, es decir, que se ha pasado de 3,3 hijos por mujer a 1,4. Si bien en todas las provincias ha habido mermas importantes, Buenos Aires, Tierra del Fuego se ha destacado por tener una caída más pronunciada, y por el contrario provincias como Santiago del Estero y San Juan han mostrado una menor pérdida de nacimientos, ubicándose por debajo del promedio nacional. Y estas diferencias reflejan las dinámicas diferentes que hay en cuanto a la demografía y las dinámicas socioeconómicas en cada territorio, incluyendo las condiciones locales que impactan las tendencias reproductivas. Pero lo que hay que destacar es que no estamos frente a un rechazo a la maternidad o a la paternidad, sino que existe un contexto económico y social que vuelve muy costoso la decisión de tener hijos, especialmente para las mujeres. Entonces, algunos de los factores que influyen en la disminución de la natalidad son la precariedad económica, las trayectorias laborales de las mujeres se ven más afectadas, hay interrupciones en el empleo, hay menor salario y menores posibilidades de ascenso luego de la maternidad. Además que las tareas de cuidado siguen estando feminizadas. Aun cuando hay una pareja, la mayor parte del cuidado cotidiano recae sobre las mujeres, con poco apoyo del Estado y de la comunidad. Además, otro de los factores que podemos mencionar son las dificultades para acceder a una atención adecuada de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, que impide planificar la maternidad deseada. Asimismo, la falta de acceso a servicios de cuidado y educación de las niñeces y el pesimismo sobre el futuro son los factores más relevantes del por qué se retrasa la decisión de tener o no tener hijos.
Bueno, decía licenciada que es una crisis que se está viendo a nivel mundial. De hecho, China está en una crisis histórica con respecto a eso, porque, bueno, decisiones políticas hicieron que, de acuerdo a la superpoblación, hubo decisiones políticas que impulsaban a tener un solo hijo por familia. Bueno, eso ahora es al revés, porque ahora están en crisis. Esto también está en la República Argentina. ¿Qué mirada, desde acuerdo a su estudio y a su investigación, qué mirada hoy tenemos sobre la maternidad?
Bueno, precisamente eso, la mirada que tenemos sobre la maternidad es esta que les decía, ¿no? Que está relacionado mucho con los factores que les mencionaba. Esto de considerar la maternidad como un obstáculo en las trayectorias laborales de las mujeres, porque los empleadores también lo consideran, lo ven desde su punto de vista. Vemos muchos lugares, por ejemplo en Santiago del Estero, que los únicos que empleados que están en ese lugar son todos varones, porque se considera que las mujeres insumen un gasto mayor, porque son quienes tienen que pedir permiso para el cuidado de los niños, de las niñas, para los actos escolares, para, bueno, todas las cuestiones de la crianza. Se asume que las mujeres son quienes se dedican en mayor en mayor cantidad de tiempo, en mayor medida al cuidado de esta, de las niñeces, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso la visión de la maternidad está totalmente atravesada por los mandatos de género.
Claro. Sí, ¿cuáles son los desafíos desde lo político para tratar de contrarrestar esto en el día de hoy?
Bueno, y en este contexto, la política pública enfrenta el desafío de cogerse de la lógica de aumentar los nacimientos solo por aumentarlos, sino lo que debería hacer es poner el foco en el cuidado de las familias, reduciendo las desigualdades que hacen que hoy la decisión de tener hijos sea tan costosa. Tener hijos no es solo una decisión privada, porque también requiere condiciones materiales concretas para criar, para cuidar y garantizar el bienestar de las niñeces. Esto implica también fortalecer sistemas integrales de cuidado, pero también políticas básicas como el acceso a la vivienda y a la educación. Contar con una vivienda digna, con servicios, con escuelas cercanas, en condiciones adecuadas, no es un detalle mínimo, sino una condición central para que las familias puedan proyectar la crianza de sus hijos. En la actualidad, de hecho, no existen líneas de crédito hipotecario accesibles desde el sector privado que faciliten este derecho, lo que deja al Estado como el principal y en muchos casos el único actor que sostiene las políticas de acceso a la vivienda. Y en este sentido, nuestra provincia muestra desde el 2005 que la continuidad de políticas de vivienda sostenidas en el tiempo, así como la inversión en la creación, refacción y mejora de las escuelas, forman parte de un entramado de cuidado que incide directamente en las trayectorias de vida de las niñas y de las familias. Entonces, más que incentivar nacimientos, el desafío es construir condiciones de vida que hagan posible elegir la maternidad y la paternidad sin que esto implique mayor precariedad o desigualdad. Y esto no es solo una discusión para los gobiernos, sino también es una invitación para pensar en los hogares, en las comunidades, cómo sostenemos las crianzas de manera colectiva y cómo se distribuyen los cuidados y qué apoyo necesitamos para no hacerlo en soledad.
Bien. Licenciada, le queremos agradecer mucho por estos minutos de su tiempo. Como usted decía, hay que abrir el debate y poder hablarlo en los distintos estratos de la comunidad, ¿no? Así que le agradecemos, por supuesto, estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Estamos con la licenciada Eugenia Bravo hablando sobre este tema, ¿no?, que preocupa hoy en día de sobremanera a la población, porque se está quedando, en este caso, hay una gran población de adultos mayores, poca escasa población de niños, esto es a nivel mundial, ¿no?
Exactamente, está modificando todos los esquemas de familia como los conocemos.